Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Es un gran gozo poder estar en la casa del Señor hoy. Una bendición grande poder saludar a Jonathan, a John, esta noche. Me está un poquito raro hablarle en español y quizás le está un poquito raro escucharme a mí hablando español. Quizás no sabía que yo sabía hablar español. Pero aquí estamos. Jonathan es uno de los valientes, ¿verdad? Como Luis, que está ahí atrás, y Lorimar, que no la veo, que se atreven a coger 2 y 3 clases corridas con el profesor Rivera allá en la Universidad Interamericana. Los valientes y los que sobrevivieron salieron bien. Buenas notas. Gloria a Dios. Y bienvenido, John. Escuchaba al pastor hablando sobre las personas que a veces dicen que la palabra de Dios tiene buenos pensamientos, pensamientos bonitos. Yo leía en un sitio recientemente a alguien que hablaba sobre los preparativos que teníamos que estar haciendo en Puerto Rico y que debían hacerlos con sabiduría y no con superstición. Tristemente, hay personas quienes consideran el Evangelio de nuestro Señor eso, superstición o palabras bonitas o filosofía. La palabra de Dios no es solamente palabra bonita, es una palabra hermosa, pero es la verdad. Y jamás es superstición. El problema de las personas quienes lo ven de esa manera es que todavía no les ha llegado la sabiduría de aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Y hay que insistir, ¿verdad? Hay que insistir, y en cada oportunidad que tenemos, de recalcarles que no, no es superstición. Es necesario recibir a Cristo Jesús. Y hay que dar esa batalla para que ellos, viendo el testimonio de aquellas personas quienes creen y que hemos creído en Cristo Jesús, también puedan llegar a la salvación de sus almas. La palabra que estamos considerando durante la noche de hoy es una palabra que hemos considerado anteriormente. El domingo fuimos sobre ello, ¿verdad? Sí, a vuelo de pájaro, abriendo espacio para poder considerar el resto del culto, pero me parece que fuimos responsables y consideramos cada uno de los detalles. Y vamos a, con más calma, ir sobre cada uno de los puntos, y ciertamente ustedes se habrán quedado con deseo de poder contribuir al estudio, porque el domingo yo no permití que nadie contribuyera. Yo tan pronto pasaba una parte, alguien decía, ay, vamos para el segundo punto, ¿verdad? Esperando que cayera de momento el chubasco. Gracias al Señor, nunca cayó mientras estuvimos aquí. Pero hoy vamos a estar considerando el mismo tema, enfocando en el capítulo número 11. El estudio de hoy, el título es El pecado de David. ¿Por qué es pecado? ¿El pecado es superstición? No, el pecado no es superstición. La palabra de Dios dice que el pecado es aquello que nos separa a nosotros de Dios. Si nosotros pecamos, o por cuanto nosotros hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la manera de uno poder volver a congraciarse con el Señor es a través del sacrificio de Él mismo, sacrificio de Cristo Jesús. Cuando usted y yo creemos, ¿verdad?, tenemos convicción de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y de que murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, cuando eso lo hemos creído, hemos tenido la convicción real de poder ver que lo que Dios me dice es cierto, pues entonces la palabra de Dios dice que lo que tengo que hacer yo es confesarlo delante de los hombres, creerlo en mi corazón, y Él me salvará. Entonces no tendré yo que pagar por el pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Pero no solamente la muerte física, sino la muerte perpetua, la muerte que es eterna. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, recibe la salvación, y la vida es eterna. No hay forma de nosotros poder entender eso. Nosotros solamente lo podemos decir en palabra. Cuando estemos en la presencia del Señor, entonces Él nos abrirá más aún el pensamiento de lo que nos lo ha abierto ya, y podremos ver claramente, y le podremos ver a Él como nos ha visto Él a nosotros, nos dice la palabra. Así que, en esta noche, ya vimos el título del estudio, el contexto es ese, ¿verdad? Vamos a estar considerando principalmente el texto básico, el capítulo número 11, el versículo 1 hasta el 27. El capítulo 10 nos habla sobre las victorias de David sobre los amonitas y los sirios, que eran prácticamente más de lo mismo. El versículo clave está en 2 Samuel 11:27 y dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí vemos una ilustración de la muerte de Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Nada de lo que estamos hablando es secreto, porque ya lo hemos visto, ya lo reseñamos en una ocasión, el domingo fuimos sobre ello, y ahora hoy usted viene totalmente preparado, preparada para poder contribuir al estudio. David me decía, deberías haber dado un pop quiz. Pero, por razones de las inclemencias del tiempo, no les traje el pop quiz. Tres puntos. El ambiente propicio para la tentación. ¿Cuál es ese ambiente? El ocio, la vagancia. Seguro. Usted sabe lo que no debe hacer y lo hace. Yo a veces los estudiantes míos, yo les digo, les voy a arruinar un cuento que ustedes piensan que es para niños. Y hablamos sobre la Caperucita Roja. Y yo les hablo de la Caperucita Roja y yo digo, después que usted escuche la interpretación freudiana de la Caperucita Roja, usted no se la va a enseñar a sus hijos. ¿De qué habla ese cuento? Pues básicamente de los consejos que se le dan a los muchachos, porque uno sabe mejor por haber tenido la experiencia de haber vivido, pero puesto que se les dice ciertas cosas, si esos niños pues no han sido criados en el Evangelio, obviamente eso no es la explicación que se da, porque eso no es lo que habla el cuento, pero lo que nosotros entendemos es eso, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido criados de una manera, y esa manera no ha sido la correcta delante de los ojos de Dios, pues hay muchas cosas que pudieran ser mensajes mixtos. Está la tentación siempre latente ahí, independientemente de cómo hayamos sido criados. Lo importante respecto a si está la tentación o no, es cuál es la decisión que tomamos nosotros. David estuvo en un ambiente propicio para la tentación. Luego vemos que cedió a la tentación, y no es la tentación lo que constituye el pecado. Lo que constituye el pecado es ceder a la tentación ahí. Usted sigue caminando hacia la tentación, es seducido por la tentación, dice la palabra de Dios, por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Por nuestra propia naturaleza que nos lleva a pecar si nosotros cedemos a esa tentación y pecamos. Y ese pecado, ¿qué es lo que hace respecto a nosotros y nuestra relación con Dios? Nos separa de Dios. Y hay una consecuencia de ese pecado. Esos son los puntos que vamos a estar considerando. Y quisiera que ustedes, ya puesto que han estudiado bastante para esto, ahora llevan tiempo con ansia, deseando que llegue el momento de poder contribuir al estudio, porque el domingo no se les dejó, era como si estuvieran castigados. Pues vamos a ir sobre el primer punto, el ambiente propicio para la tentación. Pero yo quisiera que alguien, aparte de lo que yo he dado como introducción, me defina lo que significa tentación. Alguien que me pueda definir lo que significa tentación. David.
Una tentación es una incitación a hacer algo que a Dios no le gusta.
Amén. Muy bien, David. Se me quedaron las estrellitas, pero te mereces una. Eso es la tentación, dice la hermana Miriam. Exacto, eso fue lo que dijo David. Pero en otras palabras. Es que David lo dijo bien bajito, que no son las voces así de locutor. El pastor recientemente hablaba sobre una expresión que utilizan las personas, que es dulces tentaciones. Dulces tentaciones. Y la realidad es que si lo mira usted desde el punto de vista carnal, ¿verdad? O sea, a través de lo que son los deseos y las obras de la carne, pues las tentaciones son dulces. A la carne le gusta ser tentada, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿a quién le amarga un dulce? Pues son cosas que muchas veces el cuerpo, la naturaleza humana, quiere, ¿verdad? Sin embargo, como decía la hermana Miriam, suelen ser cosas malas, cosas que a Dios no le agradan, cosas que si las realizamos constituyen pecado. Pues esa es la tentación. Ahora bien, sabemos que ya lo que es la tentación, y el subtítulo de esta sección es ambiente propicio para. ¿Qué significa ambiente propicio. Jorge, que estás ahí atrás. ¿Qué significa eso? Cuando hay un ambiente propicio para algo. Por ejemplo, en estos tiempos dice, las aguas cálidas del Caribe son un ambiente propicio para el desarrollo de ciclones.
Pues me hace pensar que es un ambiente que tiene las condiciones adecuadas para que se dé una situación específica.
Otra estrellita, ven apuntándome por ahí cuánto se merecen estrellas. David y Jorge se ganaron una estrellita. Hermana Miriam siempre, porque con la hermana Miriam tengo que tener una caja. Así que, un ambiente en el cual, bueno, las condiciones están apropiadas, adecuadas para que se realice, se lleve a cabo algo. En este caso, es la tentación. ¿Cuál es el ambiente, fuera de lo que estamos hablando del contexto del estudio? ¿Dónde se propicia la tentación en el contexto que nosotros vivimos hoy día? ¿Alguien que me pueda decir dónde se propicia, John, para ponerte a participar rapidito? Por ejemplo, ustedes como jóvenes, ¿dónde hay lugares propicios para la tentación?
Pues muchos diferentes lugares. Por ejemplo, el popo,
ajá. Amén. Así que tenemos lugares, ¿verdad?, donde hay consumo, se piden bebidas alcohólicas. Y aquí hemos hablado otras veces. El que usted beba ron, eso no es lo que constituye el pecado. No es un pecado que usted tome vino, que usted tome cerveza, que usted tome ron. No debe tomarlo, porque la palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Disolución qué es eso, hermana Miriam? Gracias, Jan.
Que va a la concupiscencia.
Exacto. Así que esa es la disolución, ¿verdad? Cuando usted va a hacer cosas que realmente no edifican, no son de bendición para Dios. Por lo tanto, si usted va a consumir algo que le va a llevar a pecar, pues lo sería sabio es que usted no lo haga, usted se abstenga. Persona, yo, tristemente, en el pasado llegué a beber al punto donde uno hacía ridiculeces, ¿verdad? Yo recuerdo eso. Y tristemente, nadie me puede decir, yo bebo porque me gusta como sabe. No, el que dice eso es mentiroso. Dice, el que bebe, bebe por los efectos que pudiera darle la bebida. Y la realidad es que si lo piensa bien, no lo hace. Porque lo que trae eso son problemas. Problemas de salud, problemas en la familia, problemas legales muchas veces. Así que lo que trae son problemas, hay disolución. Por lo tanto, no se debe hacer. Y John nos dice, pues, un ambiente propicio para la tentación. Estos lugares donde se piden bebidas alcohólicas, un lugar que se menciona, pues un lugar aquí en Isabela, cerca de, en la costa, ¿vale?, en la playa. ¿Qué otros lugares son propicios para la tentación, hermana Miriam?
En todas partes existen las tentaciones.
Explique eso, por favor.
Donde quiera. Por ejemplo, tú vas a un sitio, por ejemplo, tú vas al beauty. Yo fui a un beauty y entonces ya yo no sé a qué hora es. Porque tienen ese televisor puesto en cosas que a Dios no le agrada.
Veneno es lo que sale por ahí.
Y entonces, pues, yo no puedo, como le decía mi cuñado a mi hermana, que ella decía, Ailando, yo no me puedo quedar aquí con eso que se oye. Él le decía, ay, mamá, pues no lo oiga. Pero es que uno tiene los oídos y uno lo tiene todo en el sitio. Y entonces, pues, donde quiera que tú vayas, está el pecado, porque está la tentación que diga. Porque si, por ejemplo, yo me pongo a mirar lo que hay, ella que si esto y lo otro, ya yo estoy pecando, porque yo le estoy dando mal testimonio a todas las que están allí. Porque yo le he contado a ustedes en otras ocasiones que allí mismo las que trabajaban antes decían, Miriam, ¿cuál es tu signo? Y yo les decía, el signo mío es de Jesucristo.
Y Miriam, la cruz.
Y después vuelve otro día, Miriam, ¿tuviste la novela? Y le dice la otra, ustedes saben que Miriam no ve novelas, ¿verdad? Entonces, si yo estoy allí y me pongo, ay, mira, que si esto, que si lo otro, y dice, mira, la ahí hermana, está. Tanto que se la hace, mira, viendo eso también. ¿Eh? Y yo caí ahí porque le estoy dando mal testimonio a esa gente.
Pues ahí está la tentación. ¿Dónde has estado?
¿Dónde has estado?
¿Guardaste tu testimonio? Así que vemos nosotros, ¿verdad? Esa es la porción que vemos nosotros. Ambiente propicio para la tentación. El pastor ahorita estaba reseñando por qué era propicio el ambiente en el cual David se metió. Porque era propicio para la tentación. Dice el pastor que estaba David vagueando. Vagueando. A veces nosotros decimos, ¡ay, qué chévere vaguear! Lo que queremos decir es, un tiempo de asueto, de descanso. Pero vaguear es eso mismo, divagar. Hacer nada de provecho con el tiempo. Si usted toma el tiempo para descansar, eso no es vaguear, eso es descansar. Hermano Jorge.
Caritas no habla mucho de ello, pero ¿qué hacía David allí? ¿Cómo estaban en guerra los soldados de él? ¿Qué él hacía allí? Uno se pregunta eso, ¿no?
Sí, de hecho, los comentaristas sí enseñan.
Si él como rey, siendo el jefe máximo, como decimos por ahí, el jefe, ¿verdad?, de todo el ejército, él era el primero que tenía que estar al frente. ¿Y qué hacía él entonces allí?
De hecho, así comienza el capítulo número 11. El versículo número 1 dice, el tiempo que los reyes, ¿verdad?, que salen los reyes a la guerra.
Exacto, exacto. O sea, esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿no? Y se han hecho muchas veces las personas, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que él siendo el rey, siendo el líder máximo del ejército, mientras estaban en campo de batalla, estaba en el palacio?
Amén.
Como decimos ahorita, ¿no? Comiendo bofio.
Comiendo bofio. Vemos nosotros esta porción, ¿verdad? Esta porción de segunda de Samuel es bien importante. Tal vez aquí está el centro de todo. Anterior a eso vemos nosotros las bendiciones y de aquí en adelante vemos nosotros las consecuencias del pecado. Ahí, capítulo número 11, capítulo número 12, en segunda de Samuel vemos eso. Está más el centro. Todo lo que usted ve antes, mucha bendición, mucha bendición. Algunos errores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando trataron de trasladar el arca, que no se hizo según la palabra de Dios, pero David aprendió y le fue de bendición. Pero de aquí en adelante vemos nosotros que pues, se convierte como una comedia de errores. Vemos el pecado y después de eso vemos la consecuencia de ese pecado y todo pues va como una avalancha, haciéndose más y más grande y siendo más y más terrible. Pues hasta la muerte de David, que muere más o menos a los 70 años, se estima, ¿verdad? Había alguien que había levantado la mano. David.
A mí me da gracia eso porque cuando yo leía esto, a veces uno mira y culpa siempre a David, pero Betsabé no era muy santito tampoco, porque ella se estaba bañando ahí y la podía ver la gente desde allí. De hecho, David mandó a preguntar y la gente mira y le dijo quién era.
Pues precisamente, de eso vamos a hablar dentro de un momento, pero vamos a leer la porción, ustedes se me están adelantando mucho. Los primeros tres versículos, hermana Ibeliz, ¿usted quería decir algo o quiere leer? ¿Leer? Ibeliz quiere leer. Amén. Segundo Samuel 11, 1 al 3.
Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Amén. El capítulo número 10 nos habla sobre unas derrotas que sufrieron los enemigos del pueblo de Israel. Hubo una campaña militar el año anterior y en esa campaña militar Israel derrotó a los amonitas y a los sirios. Sin embargo, allá en Rabá todavía quedaba una gente atrincherada, para así decirlo, y seguían afrentando al pueblo de Israel. Y este año, pues, David mandó a que acabaran con todo eso. Y notamos nosotros que en esta porción que leyera la hermana Ibeliz, se menciona algo que reseñó el hermano Jorge hace un momento. Y era que era tiempo de que los reyes salían a la guerra. Y cuando decimos los reyes, no estamos diciendo simbólicamente, es que los reyes iban y lideraban a su grupo. Y estaban allá en el campo de batalla dirigiendo las labores militares. Y la expresión que utiliza el escritor de Segunda de Samuel ciertamente reseña claramente que David no estaba allí. Utiliza una conjunción coordinante, la palabra pero, ¿verdad? Y lo decimos, una conjunción coordinante hace precisamente eso, nos presenta la lógica de la expresión, ¿verdad? Coordina las ideas, no dice y, no dice también, no dice además, dice pero. Y la palabra pero lo que establece es un contraste. O sea, la idea anterior debería tener otra expresión u otra idea que sea consona o paralela. Sin embargo, esta idea que le presentamos aquí es contrastante con lo que estamos diciendo anteriormente. Y la traducción del original, pues, es bien apropiada. Porque el original dice precisamente eso. Esta idea que tenemos aquí, que David se quedó en Jerusalén, contrasta con cuál era su función, contrasta con lo que era de esperarse. David debió haber estado con el ejército en el campo de batalla. Sin embargo, pero se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó en Jerusalén? La palabra no nos dice. Nosotros podríamos especular. ¿Cuáles serían algunas razones por las cuales ustedes piensan que David se pudo haber quedado en Jerusalén en vez de haberse ido al campo de batalla con sus hombres?
Tantas victorias, ya él se consideraba que él estaba ya en otro nivel, en un periodo de transición, que también él podía quedarse haciendo unos trabajos de su oficina, que se supone que si él se quedaba allí, él estaba haciendo trabajo de él como rey. Que él no tenía que estar asomado por las ventanas mirando para ningún sitio. Si no se iba al campo de batalla, se tenía que quedar en la oficina, lo que fuera en aquel tiempo, trabajando.
Amén. Vemos nosotros, el domingo, mientras el pastor predicaba, yo estaba asombrado de lo mucho que la predicación, que ya la había planificado de antemano, ¿verdad? Pero quien realmente la había planificado había sido el Señor, ¿verdad? De la misma manera que nosotros hemos estado considerando Segunda de Samuel los domingos y también lo hemos estado considerando los martes. No sé si ustedes se fijaron, de la manera que me fijé yo, que mucho de lo que el pastor estaba reseñando sobre Gálatas el domingo también se considera aquí. Una de las razones, ¿verdad? Y muchas de las cosas que hablamos sobre estos libros, pues tiene que ver con la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, sin la intención de nosotros espiritualizarlo demasiado, sabemos que podemos nosotros desprender mucha sabiduría respecto a la enseñanza de la palabra para aplicarlo a nuestra vida. David ciertamente era el rey del pueblo de Dios durante esos tiempos, pero era un siervo del Señor. Y cuando uno dice ser siervo de Dios, es que se espera que usted le sirva al Señor. Y que usted le sirva en todos los aspectos. Que usted sirva para Dios, y que usted le sirva a Dios son dos cosas distintas, ¿verdad? Pues en el caso que vemos nosotros aquí, nos damos cuenta, como dice la hermana Miriam, él ya pensaba que había logrado ciertos escaños, por lo tanto no era necesario que él se fuera con los soldados al campo de batalla. Y cuando yo escuchaba al pastor predicando el domingo, hablaba sobre cómo era que nosotros debíamos pensar sobre nosotros mismos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Gálatas 6, según predicaba el pastor el domingo, decía, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero el próximo versículo dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ciertamente David era el rey, pero aún un rey, ¿qué es un rey terrenal cuando se para frente a la omnipotencia y omnipresencia de Dios? Pues nada. Nosotros pudiéramos alcanzar los escaños más altos, pudiéramos tener muchos objetivos, ¿verdad? Muchas metas. Todos los jóvenes aquí tienen metas profesionales, gracias al Señor, y esperamos en el Señor que las puedan cumplir para darle gloria a Dios. Pero podemos todos nosotros cumplir con las metas terrenales más altas según los hombres, y eso ante Dios, si no lo ponemos a su servicio, es nada, ¿verdad? Si nos vanagloriamos, si nos envanecemos, eso es lo único que podemos hacer nosotros. convertirnos en nada. Eso sucedió con David. David había alcanzado muchísimos éxitos, ciertamente los había alcanzado, y él había reconocido que había sido Dios el que le daba esos éxitos. Cuando él derrotó a Goliat, cuando lo mató con una piedra, él no dijo, porque yo soy tan grande, yo soy tan bueno, yo soy tan tremendo, maté a Goliat. Él dijo, no, para que se sepa que Israel tiene Dios. Para la gloria de Dios, él fue y lo hizo. Cuando él dirigió el pueblo en las batallas, cuando huyó de Saúl y no tocó un pelo de Saúl, lo hizo todo para glorificar a Dios. Sin embargo, vemos nosotros aquí que este gran hombre, siervo de Dios, aún siendo, habiendo sido bendecido por Dios, pudo caer. Y eso es lo que nos advierte Pablo en la epístola a los Gálatas. Es necesario nosotros estar claros respecto a dónde nos encontramos nosotros. ¿Dónde es que nosotros nos encontramos en lo que respecta a nuestro crecimiento espiritual, en lo que respecta a nuestro andar con Cristo Jesús? Tenemos que estar claros y evaluando nuestra vida de continuo. David falló en eso. Ciertamente no estaba en comunión con el Señor. Y dice la palabra de Dios, y sucedió un día al caer la tarde, estaba leyendo la Mana y Belis. Y nuevamente, sin la intención de espiritualizarlo, pero si nosotros lo vemos desde un, y para mí me es difícil yo leer un contexto como esto y no ver, ¿verdad?, el aspecto que también es metafórico. Ciertamente estaba yéndose el día, estaba cayendo la tarde, ¿verdad?, el tiempo del día. Pero si nosotros vemos esto desde el punto de vista metafórico, simbólico, y todo el contexto que nosotros vemos ahí, también podemos nosotros notar que todo es indicativo de que hay un decaer de las cosas, ¿verdad? El día está pasando. Y muchas veces en nuestra vida sucede así. Hay ciertas cosas que en nuestra vida pudieran convertirse en rutina. Y cuando cae la tarde, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos guiando, hay un momento, hay dos momentos durante el día que son los más peligrosos para usted estar guiando, que son al amanecer y al atardecer, al anochecer, porque son los momentos en los cuales se confunden las luces, se confunde la luz y lo que es la sombra, y no vemos claramente. Y ciertamente eso estaba pasando, y no creo que esa haya sido la intención, ¿verdad?, del narrador de Segunda de Samuel, subrayar ese detalle. Pero ciertamente podemos ver esto desde dos perspectivas en la vida de David. Estaba sucediendo que esa era la hora del día, pero también eso estaba sucediendo en su percepción de las cosas que le rodeaban. Él no estaba claro. Ciertamente no lo estaba por las decisiones y las acciones que estaba realizando. Así que dice que él pues se fue a pasear y vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No dice cómo se estaba bañando ella, pero cuando usted se baña, pues uno presume que va a estar al menos en ropas menores o sin ropa, ¿verdad? Muchas de las ilustraciones que se presentan ahí demuestran a Betsabé, pues, sin ropa o al menos en ropas menores. Problema de esto, como lo indica David, si una mujer es recatada, pues no va a estar exponiéndose para que las demás personas la vean. Lo cual nos lleva a nosotros a concluir que siendo una mujer casada, ciertamente tendría algún tipo de intención. Lo cual no lo subraya la palabra porque se nos presenta desde la narrativa de la tercera persona objetiva, ¿verdad? El narrador ve desde afuera, pero no puede leer lo que está en el pensamiento del que está ahí. Betsabé estaba allí, presente, estaba bañándose, pero no se sabía lo que estaba en la mente de él. No sabemos cuál es la intención. Pero en Puerto Rico hay un refrán que dice, ese huevo quiere sal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Seguro, hay una intención, hay un interés, hay una agenda. Ella ciertamente tenía una agenda. Una mujer, si era hermosa, ella lo más seguro tenía que saberlo. Es hermosa. Estaba a una distancia que desde el palacio del rey la podían ver. Si ella lo sabe y es una mujer que no quiere que la vean, pues mira, es recatada y se baña en un lugar donde no la vean. Por lo tanto, pues ella dijo, no, yo voy a estar aquí y voy a buscar la hora apropiada para que me puedan ver. O sea, para que haya suficiente luz todavía para que me vean. Digo yo, quizás es que yo estoy viendo muchas noticias, pero esa es la conclusión a la cual llego yo. Betsabé estaba allí y quería que la vieran. Dios les bendiga, hermano. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ambiente propicio para la tentación. Pues lo primero es que no estaba él donde se esperaba que él estuviera. Y segundo, estaba donde no debía estar a esa hora. Pero ella también estaba exponiéndose. Usted va a ir a un lugar, hermano. Usted va a ir a un lugar donde usted piensa que usted dice, ay, qué chévere, voy a pararme aquí a disfrutar de las maravillas que Dios ha creado para nosotros. ¿Cuántos de ustedes les gusta, verdad, ver en los paisajes de las playas de Puerto Rico? Precioso. Te va a cualquier playa de Puerto Rico, digo, casi cualquiera, porque hay días que lo que da ganas de llorar con la basura que dejan en las playas. Pero usted va a distintos lugares y usted dice, qué hermoso está aquí, la misma playa que estaba hablando Jonathan. Aquello allí es precioso, ¿verdad? Usted va a ir a las playas de Isabela, las playas de Aguadilla, hermoso, ¿verdad? A Rincón, a distintas playas en Puerto Rico. Esa vista cuando usted va bajando así, Oaxaca, desde Quebradilla hacia Isabela, esa es una de las vistas más preciosas que yo creo que tiene Puerto Rico. Y bajando, si se viera un poquito mejor, bajando la cuesta esa hacia, pues de la número 2 en Aguadilla, donde está el mirador, ¿verdad? Eso es precioso. Usted va a una playa y usted dice, vengo aquí a disfrutar de las maravillas que Dios ha hecho para nosotros, de las bendiciones. ¿Pero qué usted se puede encontrar allí? Pues, gente en ropas menores, ciertamente. Y no es que estén en ropas menores, porque si usted va en traje de baño para la playa, pues, están ahí bañándose. Sin embargo, hay ropas y hay ropas. O hay ropas y hay faltas de ropa, ¿verdad? Y para ver usted personas en ropas menores, no tiene que ir a la playa. Vaya a la universidad. Y siéntese por ahí, para que usted vea. Usted dice, va. David dijo, vengo aquí, voy a mirar así para afuera porque no tengo más nada que hacer. Estaba durmiendo, ya se le quitó el sueño, ¿verdad? Ya estaba cayendo la tarde y ya David estaba cansado de dormir. Eso es lo que dice. Se fue para allí para caminar y déjame ver qué es lo que yo veo. Y ciertamente, cuando usted anda por ahí sin nada que hacer, sin buscar agradar a Dios, no está haciéndolo a propósito, Satanás va a decir, ya te tengo. Te tengo. Y usted dice, déjame ver qué es lo que hay en esta cajita que está aquí. Y usted empieza. Basura, 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 basura. Le quedan 450 canales más. No pierda el tiempo, yo le voy a decir lo que está ahí en todos esos canales. Basura, 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 basura. No va a encontrar nada bueno, porque por más educativo que sea el programa, va a encontrar ahí no sé qué cosa. El otro día estaba, las nenas de casa estaban viendo un programa infantil. Y pero yo me senté a verlo con ellas. Un programa infantil y lo más, todo bien chévere. Y de momento, pasan a los anuncios. ¿Y qué es lo que están dando en los anuncios? A la hora de la programación para niños, rapidito después de eso, los anuncios de las novelas. ¿Por qué tú tienes que anunciar las novelas a la hora de los muñequitos? O sea, tuve que cambiarlo. ¿Y qué había más? Tuve que apagarlo. Porque lo que hay es eso. Basura, basura, basura. Cuando usted no está pendiente, todo eso es lo que va a estar entrando. Y el problema es que aunque usted diga, pues el muchacho no entiende, o yo no estoy viendo, no estoy escuchándolo, todo eso se va metiendo. Y como le dice la regla de las computadoras, ¿verdad? Giggle, ¿eh? Garbage in, garbage out. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted se alimenta con basura, eventualmente eso es lo que va a terminar hablando y va a terminar viviendo. David no se estaba alimentando espiritualmente de la manera apropiada. Y Satanás aprovechó el espacio y dijo, ay, hay mucho espacio vacío, déjame llenarlo. Aquí está Betsabé. Betsabé la habían preparado de antemano. Estaba el esposo por allá, responsablemente cumpliendo con su labor. Nosotros conocemos el carácter de Urías, por lo que podemos ver en una porción, ¿verdad? El carácter de él era un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre leal. Y su esposa estaba por allá, tramando también. Y estaba ahí. Y cuando David vio, ya tenemos dos puntos. Y luego dice, oye, ¿Quién es esa mujer que está allí? ¿Quién es esa mujer? Dice el versículo número 3. David envió a preguntar, mire qué carifresco. No le cabe otra palabra. ¿Para qué él tiene que preguntar? ¿Cuántas esposas tenía ya David? ¿Ah? Ya tenía 6 esposas. Empezó con Mical y después tuvo 5 más. Mical, luego Abigail y la otra mujer esta que estaba allá donde estaba Abigail, y luego más adelante cogió 3 mujeres más y lo llenaron de muchachos. No era suficiente y se puso a mirar por ahí a ver si había algo más, y dice aquella, le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, y luego le dice también la mujer de Uría, Eteo. La Eteo, pues, de la nacionalidad. Esa era la segunda de las tribus de Canaán. Ustedes saben que Abraham, pues, durante su tiempo, 2000 años antes, estaba Canaán, que era la región donde vivía Abraham, y había 12 tribus. La segunda de ellas, los hijos de Canaán, el segundo, se llamaba Het, H-E-T. Y de ahí, toda su descendencia, los Eteos. Dicen que esto fue una tribu que fue muy imponente y que eran dueños de toda esa región desde el año 1500, 1700 antes de Cristo, pero se sabía de la existencia de ellos aún hasta después de David, durante el exilio babilonio, como en el año 450, ¿verdad? Para el año 600 es que nosotros sabemos que es el exilio. Pero esa es la ascendencia de Urías. Y Urías, ¿qué sabemos de él? Pues vamos a saber un poquito más de él cuando veamos el resto de la narración. Aquí vemos nosotros, hermanos, el ambiente propicio. Mire cómo dice Santiago, que es el pasaje que me pareció que era apropiado. A las personas dicen, ¡ay, Dios me tentó! O, ¡el diablo me tentó! Ciertamente el diablo tenta, ¿verdad? ¿Habían escuchado eso con dos muchachos? Y decían, ¡de puyo! Estate quieto que el diablo tienta, ¿verdad? El diablo empuja. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que hay una naturaleza en nosotros. Y en Gálatas también habla, ¿verdad? El Gálatas habla sobre las obras de la carne. Y es una lista terrible. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Fíjense cómo narra Santiago aquí, ¿verdad? Es como el acto de reproducirse. Dice, es atraído y seducido. Pero no solamente es atraído y seducido, tiene que haber una intimación para que conciba. O sea, la persona sucumbe ante esa concupiscencia. Y cuando sucumbe a ella, pues, concibe y da a luz el pecado. Me parece que Santiago establece, ¿verdad?, una tremenda ilustración sobre cómo es que nosotros pecamos. Tiene que haber una integración de cosas. Dice, en Puerto Rico también dicen, para pelear hacen falta dos, ¿verdad? Y para hacer un bebé también hacen falta dos. En los tiempos más recientes hay personas quienes dicen, no hace falta así, ¿verdad? Pregúntenle a Ricky Martin. Pero eso es contrario a la naturaleza de Dios. Vemos nosotros aquí que dice, hay la concupiscencia, ¿y quién es la otra parte? La otra parte es uno. La concupiscencia está en nosotros, pero nosotros sucumbimos ante ella, intimamos, se concibe, y el producto, el pecado. Pero el pecado no se queda allí. El pecado también tiene su repercusión, su consecuencia. El pecado, siendo consumado, ahí está la consecuencia. Da a luz la muerte. Y me parece que, ¿verdad?, la palabra misma se explica por sí sola. Y eso es lo que vemos en esa primera porción. 3 versículos hemos visto del capítulo número 11 de 2 de Samuel. Y aquí queda básicamente resumido lo que será el desenlace de ese primer elemento que vemos nosotros ahí. Para resumir la porción que hemos nosotros discutido. David mencionaba ahorita, ¿verdad? Yo digo, David andaba ocioso, andaba realmente vago. vagueando. Betsabé, y soy aquí un poquito, ¿verdad? Naif sería la palabra. En español no sé cómo se dice, ¿verdad? Ingenuo. Tal vez actuó premeditadamente. Este tal vez es para darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque yo no puedo en una corte acusar a Betsabé y probar que realmente ya está malintencionada. Pero se bañaba a la vista del rey. ¿Qué puede ella esperar? Es una mujer. Y estamos hablando, durante estos tiempos, ciertamente, las mujeres que visten con ropas menores, había un estudio que yo leía hace no mucho tiempo, que hablaba sobre la cultura del reggaetón y no sé cuántas cosas más. Y hablaba sobre los códigos que hay de vestimenta. Hasta para eso hay gente que hace esos estudios. Y dice que las mujeres, en estas culturas, no visten como pensarían algunos hombres. El estudio pues va mucho más allá y habla sobre las mentalidades que hay en los hombres en las culturas machistas como las nuestras, que entienden que las mujeres son unas posesiones y que interpretan las vestimentas de la mujer como seductoras o seductivas, y por eso ellos entienden que tienen un espacio para poder allegarse a ella, etcétera, etcétera. Pero dentro de ese estudio se hablaba sobre cómo era, y a base de unas entrevistas y de unas observaciones y unos estudios que se hicieron, decía que las mujeres cuando vestían de una manera particular era que estaban vistiendo para las demás mujeres. Era como una competencia. Y estoy seguro que muchas veces las personas se visten y ni siquiera piensan en esas cosas. Se viste porque quiso vestirse de cierta manera y esa es parte de su naturaleza. Hay ciertas cosas que se hacen de manera premeditada también. Pero estamos hablando de unos tiempos distintos. Hoy, un varón le dice algún piropo, algún comentario malsonante, de mal gusto a una mujer, y la mujer puede que le diga dos o tres cosas y se defienda si ella quiere. En aquellos tiempos la percepción de lo que es la mujer versus el hombre era distinta. ¿Qué era una mujer en esos tiempos? Cuando hablábamos de los tiempos de Cristo, que es 1000 años más tarde, la percepción de la mujer era que la mujer era lo más bajo. Y durante los tiempos de David, aún peor. Exacto. Un hombre podía tener, luego Salomón, tuvo 700 concubinas, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mujeres. ¿Qué hace usted con 1000 mujeres? Mi hermana mía se ríe. Yo no sé, ¿verdad? Salomón, bendito. Y David, ciertamente, ve a Betsabé y está ella allí. Él es el rey y ella es una cosa. Una cosa para ser poseída. Y perdonen, hermanos, que tal vez esto suene así un poquito, pero un objeto. Mucho peor de lo que nosotros pudiéramos percibir que significa objeto en el sentido que hoy se pudiera hablar sobre cómo algunos hombres ven a las mujeres. Es una cosa, ¿verdad? Como cualquier otro animal doméstico que pudieran ellos poseer. Y esto suena mal, suena antipático, pero es la realidad. Y ella se expuso a eso. Ella estaba buscando manipular, pienso yo. Entonces, ella, ciertamente, vamos a darle el beneficio de la duda, quizás simplemente era ignorante. Lo más seguro no. Fue movida a hacer algo. Ahora, pero David planificó. Y miren la cantidad de cosas que nosotros pudiéramos ver que hizo, ¿verdad? Él tendría tiempo para planificar lo que iba a hacer. Él pudo haber hecho como José. ¿Qué hizo José cuando estuvo Potifar a lo quería seducir? La mujer de Potifar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mujer de Potifar? Se fue y corrió. Le dejó la ropa en las manos, ¿verdad? Se fue en ropas menores, dicen. ¿Y qué se fue? Allá él pudo haber sucumbido ante la tentación. Era una mujer más poderosa que él. Y en adición a eso, dice que era hermosa. Él era un hombre. Pero él quiso obedecer a Dios. Respetó y se fue. David estaba en una posición de mayor ventaja. Por lo tanto, tiene doble culpa. Porque él era el que estaba en la posición de autoridad. A ella le habían dicho que ella tenía padre. Le dijeron, la mujer de fulano, la hija de fulano, cuando le dijeron el nombre, era porque lo más seguro David sabía quién era ese hombre. No respetó que tenía padre. Pero encima de eso, peor todavía, le dijeron, y es la mujer de Urías Heteo. Este varón, siendo un varón valeroso para el ejército, estoy seguro de que David tenía que saber quién era y el tipo de varón que era. No lo dudo. Pero aunque no lo fuera, el mero hecho que dijeran es mujer de, pues ya, debería ser suficiente como para él decir, ay Dios mío, perdóname Señor. Desde antes de eso, él debió haberse sentido mal, haberse sentido culpable y haberle pedido perdón a Dios. David.
Él pudiera verla a ella desde del terrado, ¿qué dice?
Uh-huh.
Eso pudiera querer decir que vivía cerca, y porque vivía cerca del palacio tuviera un estatus social un poco más alto que la de las personas.
Es probable, pero por lo menos la ponía en una posición de ventaja, aventajada. Era probable que la posición de Urías Heteo dentro del ejército le daba mayor acceso al rey. Y podía hacer esto, yo no te lo puedo decir categóricamente porque no he hecho la investigación, pero ciertamente el rey, de la manera que estaba construida la ciudad, debía tener los hombres más valerosos cerca de él, porque eso es lo que representaba pues los espacios de seguridad para él. Y pues yo no dudo que Urías Heteo pues estuviera en una posición privilegiada, y tu observación es bastante acertada en ese sentido. Pero dentro de todo esto vemos nosotros que David, pues, nada de eso lo estimó como algo para él respetar. Y miren cómo dice 1 Corintios 10:3. ¿Había alguien más que había levantado la mano? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, cualquier cosa que sea de tentación para usted, pues, es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, dice la palabra de Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquellas personas quienes consideran que la palabra de Dios es superstición, pueden descartar esto. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo entiendo, ¿verdad?, como algo de lo que nosotros hemos subrayado, que nosotros creemos en esta iglesia, es que la palabra de Dios está aquí. Esto, cada sílaba que aparece dentro de la Biblia fue respirada por Dios. Por lo tanto, en mi corazón yo lo creo de esa manera. Por lo tanto, para mí es una ofensa. No podría pasar por mi mente decir esto es superstición. Y si todos nosotros creemos de esa manera, entonces esta palabra que proclama Pablo es cierta. Y lo que nos lleva a entender es que puesto que nuestra naturaleza humana es la de nosotros estar de continuo siendo seducidos o llevando a ser seducidos por la tentación, y que Dios sabe cuál es nuestra naturaleza y Él nos ayuda, nos provee el mecanismo para nosotros no sucumbir a la tentación. Pero Él nos permite a nosotros elegir. Dios dice, ya tuviste la tentación que está ahí, pues tú puedes elegir, tú eres libre para tú decir, yo voy a ir a la tentación y voy a sucumbir ante ella y voy a pecar. Pero Dios te dice, esta es la salida. No tienes que ir hacia allá. Esta es la salida que tú debes tomar. Y siendo David un varón ungido por Dios, yo entiendo que eso sería cierto doblemente para él. Dios no querría que David cayera, pero Dios no es como algunas personas pretenden decir. Alguna gente dicen que Dios es un puppet master, ¿verdad? Que Dios nos mueve a nosotros como si fuéramos unas marionetas. Que Él juega con nosotros. Si fuera así, pues ninguno de los varones de Dios a través de la palabra del Señor habría cometido pecado. El único que no ha cometido pecado, nos narra la palabra de Dios, fue Jesucristo. Así que hemos ido sobre estos tres versículos, ¿verdad? Parecería que el resto del estudio duraría 3 o 4 horas más, pero les aseguro que no. Esto es lo que hemos visto en los primeros 3 versículos ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que se me haya quedado que no hayamos visto? No, pues estamos escudriñando la palabra del Señor. Hermano Jorge, ¿usted iba a decir algo? No, pues hasta ahí vemos eso. Vamos a ver lo que nos dice del versículo número 4 al 17. Esta ilustración ¿De qué trata? ¿Quién será ese que está ahí? ¿No es Osama Bin Laden? No. ¿Ah? Urías Heteo. ¿El esposo de quién? De la viuda Betsabé ahora, ¿verdad? Vamos a ver. Segunda de Samuel 11, 4 al 17. Yair Belis leyó. Y Bonmarie quiere leer una porción y después, mira, los primeros dos slides aquí los dividí como son como cuatro. Y Bon va a leer los primeros dos y Ámbar Coral quiere leer también. Vamos a dar la oportunidad a la chica.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue enviado presente de la mesa real.
Ámbar Coral.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé.
Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor. Mas no descendió a su casa. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo.
Bendito sea el Señor. Los primeros tres versículos que acabamos de nosotros considerar, vimos nosotros que estaba el ambiente propicio para la tentación. Y, ¿verdad? Si fuera esto una de esas películas que deja como que en suspenso, pues usted dice, el tercer versículo es el punto de climático. De ahí tiene que haberse tomado una decisión. Está David ante una decisión que tomar. Aquí está la tentación, y como dice 1 Corintios, aquí está la salida que te está dando Dios. ¿Cuál es la salida? Pues actuar como actuó José en aquella ocasión con Potifara. ¿Verdad? Él podía irse y decir, no, ya me dijeron, la hija de Eliam, la esposa, la mujer de Urías Heteo. Nada más que preguntar. ¿Verdad? Aún si nosotros le diéramos el beneficio de la duda por ser una cultura distinta, hemos hablado, ¿verdad? Está harto claro para nosotros que Dios, dentro de su plan, no tenía que los hombres tuvieran más de una mujer. Pero, culturalmente, estaba aceptado que si había un hombre que podía mantener a varias y había escasez de hombres para poder mantenerlas, pues un hombre podía tener y sucedía, ¿verdad? No tratemos de nosotros ir más allá de poder comprender que era un asunto, lo cual no se puede justificar, cultural. Si fuera así, es lo que estoy diciendo. Si pudiéramos nosotros aceptar que estaba bien que el rey tuviera dos, tres, cuatro, cinco, seis, las mujeres que quisiera, si las podía mantener y si estaba bien. Lo que no estaba bien era que esa mujer ya tenía esposo. Por lo tanto, él no tenía que estar mirando para allá. Había problemas. Ella no tenía por qué estar allí exhibiéndose. Pero si ella no tenía vergüenza, pues él era el rey. Él pudo haber dicho, esa mujer me tienta. Vayan allá y dígale que no se vuelva a bañar ahí. Punto. ¿Ella tiene esposo? Pues que sea recatada y se bañe dentro de su casa. Punto, y se acabó. Él tenía la autoridad para poder hacer eso o no. Pero la decisión que tomó él fue la fácil. Dijo, tráigamela para acá. Ellos fueron allá. Y él, a la vista de todos, su pecado. Y no es que si usted oculta su pecado, deja de ser pecado. Pero eso demostraba cuál era la moral de David. Él dijo, tráigame a esa mujer que tiene esposo, tráigamela acá. A mí eso me parece terrible. Sobre todo cuando en nuestra cultura todavía se actúa de la misma manera. Hoy día, las personas, ¿cómo actúan en lo que respecta a la santidad del matrimonio? La pregunta es, ¿cuál santidad del matrimonio? Dirían muchas personas. ¿Verdad? El otro día yo escuchaba a alguien que decía, ¿sabe cuál es la mayor, y lo decía en tono de broma, ¿verdad? Por supuesto, pero es la mentalidad que tienen las personas. Decía, ¿sabes tú cuál es la razón mayor, yo creo que decía, de los divorcios en Puerto Rico? Y el otro le preguntaba, ¿cuál? Y él decía, pues el matrimonio. Y la gente piensa así, hermano. Y por eso es que la gente no se está casando. ¿No ha notado usted eso? La gente no se casa. ¿Por qué? Porque no quieren hacer un compromiso. Porque la gente sí sabe lo que debe ser el matrimonio, pero no están dispuestos a contraer un compromiso como ese. Y muchas veces, pues simplemente, pues, entran en un matrimonio, no están dispuestos a sobrellevar el rigor que conlleva, ¿verdad? Pagar el precio y se disuelve. Así sucede hoy día con las personas quienes no maduran dentro de los matrimonios, quienes piensan que las cosas van a ser todo color de rosa. Y sobre todo los hombres en este país, tristemente lo digo. ¿Por qué? Porque es una cultura, la gente dice, una cultura machista. A los muchachos, cuando están chiquititos, una de las primeras preguntas, usted va a cualquier sitio y le dicen al nene, oye, nene, ¿cuál es la pregunta que le hacen, Millo? ¿Tú tienes novia o cuántas novias tú tienes? Yo nunca he escuchado que le digan a una nena, ¿cuántos novios tú tienes? Ese día me caigo patas arriba. ¿Verdad? Y siempre las nenas lo que le dicen, ay, esa nena, qué linda. Eso no es nada malo, ¿verdad? La nena mía, cuando estaba más chiquita, yo siempre le digo, cuando te digan linda, dile, yo también tengo cerebro y sé usarlo. ¿Verdad? Porque no es que la nena sea linda, a los nenes se le enseña, tú eres fuerte, tú puedes tener muchas novias, y a las nenas tú estás ahí para ser linda, para ser modelo. Nada malo en eso, o sea, nada malo en que la nena sea linda, sea delicada. Pero tiene que también darse a respetar, en el sentido, ¿verdad?, en el sentido más amplio de la palabra. Aquí vemos nosotros que David vio a Betsabé como eso, como un objeto, como una cosa, y la mandó a buscar. No tuvo ningún tipo de respeto ni de recato en saber que ella era una mujer casada, y aparte de eso, de que las personas estaban escuchando lo que él estaba haciendo. Ven acá, tráemela para acá. ¿Qué tipo de rey, qué tipo de líder es ese el que peca abiertamente, descaradamente, desfachatadamente delante de las personas, y con qué cara podría él hablarle de moral al pueblo si él era el primer inmoral? ¿Y ella podía decir que no? Seguro, sí, pero es que como ella era una súbdita del rey. Esa era la excusa que ella usó. Se le hizo bien fácil también sucumbir los dos. Esto fue pitcher y catcher, como dicen por aquí, ¿verdad? Los dos se pusieron de acuerdo y pecaron, David.
Y no solamente los protagonistas, sino los personajes secundarios, que son los que le dijeron quién era y los fueron a buscar.
Pues, todo el mundo participó allí. O sea, esto era un free for all del pecado. Pero ¿qué diferencia hay entre eso y los tiempos de hoy? ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay? Pues no la hay. O estos días está igual o peor la situación. La trajo para su casa y se acostó con ella. No pasó mucho tiempo cuando ella, dice, se limpió de su inmundicia, ¿verdad? Se purificó de su inmundicia. Eso significa una de varias cosas. En Levítico habla sobre una regla, unas leyes respecto a la limpieza de la mujer. La mujer cuando estaba en menstruación tenía que estar unos 7 días, luego de terminado el periodo menstrual, limpiándose. Y ella no podía estar en contacto con ninguna persona. O sea, toda aquella persona quien entrara en contacto con una mujer que estuviera, este tema era un poquito antipático, pero es lo que dice la palabra. Si ella se sentaba en un sitio y una persona se sentaba en ese mismo sitio, esa persona venía a ser inmunda. Si tocaba algo, no podía cocinar, las personas no podían tocar, bueno, un revolú. Por eso la mujer aquella que del flujo de sangre, que vino y tocó el manto del Señor, fue un atrevimiento. Las personas entendían, pero demostró la gran fe que tenía ella, porque a pesar de ser una mujer marginada, una mujer desechada, en continuo sangrado, pues para el pueblo, que no entendía realmente, y obviamente estaba esto era parte de las leyes del pueblo, quien no entendía que era una condición que tenía ella biológica y que no era necesariamente una maldición de parte de Dios, para ella sí lo era, porque el pueblo la rechazaba. Pues lo que demostraba era la fe de parte de ella. Ella sabía que tocando a Jesucristo, yendo a Él con fe, todo se iba a resolver. Este no era el caso de esta mujer. Ella se purificó de su inmundicia. Estaba limpia. O sea, para los efectos de la ley, fíjense ustedes, la hipocresía. Porque dentro de las prácticas rituales y ceremoniales, pues ellos realizaban todo al pie de la letra. Pero en lo que respecta a la fidelidad que le debían a Dios, no estaba eso ahí. Es como nosotros venir y entrar aquí, pues como es un martes y nos congregamos en la iglesia, pues yo vengo aquí a la iglesia, pues para recargar las baterías o para yo sentirme que estoy bien con Dios. Pero aquí dentro no tengo nada. Si eso fuera así, hermano, pues nosotros tenemos que reconsiderar cuál es nuestro proceder respecto a Dios. Así estaban David y Betsabé. El asunto es que no se quedó así. Luego ella le manda a decir a David: estoy preñada. Ahí dice encinta. Doctor, encinta es con los animales, ¿verdad? ¿Verdad? Las vacas quedan encintas. Las mujeres quedan preñadas. Pero esto fue Reina y Valera, tradujeron esto ahí porque quizá para esos tiempos se escuchaba un poquito más delicado. Puerto Rico dice: no, ella está encinta. No. O está embarazada. Embarazadas son las lechonas en Navidad. ¿Sabes? Quedan embarazadas. Preñada es que quedan las mujeres. Pues ya estaba preñada. Y se lo deja decir, se lo deja saber a David. Y David, ni corto ni perezoso, le encuentra una solución a todos los problemas. Le dice: bueno, ya tengo que una respuesta. Ya rápido, maquinó en su mente. Aquel que anda en el pecado, hermano, se le hace bien difícil salir de él. Uno tras el otro. Ya fue descarado, pues que lo sea de nuevo. Ya está manchado con el pecado. Él dice: para que la gente no se entere, y mucho menos Urías Eteo, pues yo tengo un plan. ¿Cuál era el plan? Manda a buscar a ese hombre de allá que lleva en la batalla mucho tiempo y ciertamente le estará loco por lavarse los pies. ¿Verdad? Igual que la otra vez, ¿cómo era que estaba Saúl? Cubriéndose los pies. ¿A qué se estaba cubriendo los pies? Cuando lo que significaba en la palabra de Dios era, tenía que ir al baño, ¿verdad? Tenía que defecar, tenía que, ¿verdad? Saúl estaba cubriéndose los pies. Y aquí lavarse los pies. Exacto, relación íntima con su esposa. Pues vete y lávate los pies. Pues él dijo: este hombre lleva en el campo de batalla y todos esos hombres están allá. Y pues obviamente, ellos quieren estar en sus casas, al menos descansar, estar con sus mujeres. Y ciertamente, su esposa, a quien ama, quiere tener intimidad con ella, ¿verdad? Ser una sola carne. Y David le da esa oportunidad. Y le dice: vete. Y Urías fue. Y al día siguiente le dicen a David: ¿sabes qué? Él no bajó. Él se quedó durmiendo ahí al frente con todos los criados. Y David dijo: este hombre no es como yo. habrá dicho David, ¿verdad? Si hubiese sido yo, chacho, iría para allá, y allá, y allá. Porque David era así. Viene y dice, se quedó sorprendido. Y le dice, ah, ya yo sé. ¿Verdad? No embriague con vino, en lo cual hay disolución. Yo lo voy a emborrachar. Y ya, borracho, pues borracho no vale. David se sabía la canción. Y fue para allá, y dicen que lo llevó, se lo trajo para comer. Comieron mofongo. Dicen que había como mofongo, carne frita, y ahí. Y comieron. Pero también había mucho vino. Y dice la palabra de Dios, aquí, como acabamos de leer, que lo embriagó. A propósito. Porque dijo, no va a estar pensando bien, entonces sí va a querer ir a su casa. Y se va a olvidar de todas estas, ¿verdad? Todas estas ideas que él tiene en su mente, de serme leal y serle leal a los hombres. Y con todo y eso, no. Y las palabras que dice Urías son unas palabras, en el versículo número 11, que hablan sobre el carácter de este varón. Yo sé que ya las leímos, pero quisiera ir sobre ellas nuevamente. Dice, el arca e Israel. ¿Qué representaba el arca para el pueblo de Dios? Ahí se manifestaba, ¿verdad?, en medio de los querubines, la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifestaba ahí. Y cuando iban a la guerra, llevaban el arca. Y eso habrá sido como una pescosa para David. Le dijo, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. O sea, nosotros no estábamos jugando allí. Nuestros hombres están allí dando sus vidas, sacrificando sus vidas. Habría hombres allí en el campo de batalla muriendo, algunos que estarían moribundos, ¿verdad? Y él dice, ¿cómo yo voy a venir para aquí y tener el privilegio de quedarme en mi casa y estar con mi esposa y los demás? Porque yo soy especial, lo que estaba diciendo Urías. Él no se creía más grande de lo que él sabía que él era. La palabra de Dios nos dice que ese debe ser nuestro carácter como cristiano. Y Urías Heteo le dio una lección a David ahí. Eso fue una detrás de la otra. Y le dijo, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, le dice Balgar. Le está hablando directo al rey. Por la vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, a ti no te conviene que yo lo haga. Yo te estoy honrando con mi carácter. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. ¿Cómo? Sonó como una profesora de la universidad. Así que David tenía otro plan. Dijo, bueno, no quiso la primera. El segundo plan tampoco funcionó. Así que, ciertamente, tendrá que funcionar este tercero. Pero este fue el malo. Se sentó y se puso a escribir una novela de esa de Stephen King. Escribió a Joab. ¿Quién más? Ya nosotros conocemos el currículum vita de Joab, ¿verdad? Joab era otro bandido más. Él se había atrevido cuando funciona. Muy bien. Joab se había atrevido a tentar contra la vida de Abner, ¿verdad? Y sabemos nosotros cómo lo hizo. Fue traicionero. Pues, él le debía también a David. Y se debían de parte y parte. Así que David convirtió a Joab en su cómplice. Le escribe la carta. ¿Y qué general de qué ejército va a recibir una orden que es contra Dios? Yo fui soldado 15 años. Y una de las cosas que uno sabe es que sí hay que obedecer órdenes. Y las personas se piensan que usted obedece cualquier orden. Y eso no es así. Las órdenes que son inmorales, usted está en el deber de desobedecerlas y denunciarlas. No importa el rango de aquel que te esté dando la orden. En las películas presentan muchas cosas, obviamente, hay muchas cosas que soldados hacen ignorantes de cuál es la agenda. Pero si a usted le dicen, vete a aquella villa y mata a todas las personas que están en aquella choza, y esas chozas están llenas de mujeres y de niños, pero como yo te estoy dando la orden, tú vas a entrar allí y le vas a entrar a tiro a todas esas personas, bebés, mujeres, ancianos, todo lo que haya por ahí. Y la gente piensa que eso es lo que sucede. Yo no dudo que haya sucedido y de que sucede, pero ese no es el entrenamiento que reciben los soldados, por lo menos los soldados del ejército al que yo pertenecí. Y ciertamente Joab estaba en un ejército que se debía más a la moral y a la lealtad a Dios que cualquier otro ejército del mundo, porque era el ejército que defendía la palabra de Dios y la presencia de Dios en todo lugar. Y Joab, ¿cuál era la posición de Joab en el ejército? Era el general del ejército, o sea, el más que manda después del comandante en jefe, que era David. Joab era el que estaba ahí y representaba la voz de David. La gente que veía a Joab y decían, ahí está David, él es el que representa a nuestro rey, porque nuestro rey no está aquí ahora. ¿Cuál era la responsabilidad de Joab? Decirle, yo no puedo seguir esta orden, porque yo primero, como dijo Pedro, yo tengo que obedecer primero a Dios que a los hombres. Si yo sé que la orden que tú me estás dando es inmoral, pues yo no la voy a obedecer. Quítame la vida si tú quieres, pero yo no voy a desobedecer a Dios. Esa es la responsabilidad nuestra, hermano. Y yo entiendo que ninguno de nosotros tiene dudas respecto a eso, y estamos claros. Porque Joab, ahí vemos otro, ¿verdad? Betsabé pudo haber dicho, no voy. Los que David le dijo, vete y busca a esa mujer, pudieron haberle dicho, no. Joab pudo haber dicho, no, gracias. ¿Pero qué hizo él? Se sometió a David. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque también cada uno de ellos tenía su agenda. Mientras Joab obedeciera a David, no importara en qué, pues él tenía a David de su parte. David le debía un favor. ¿No le suena eso a algo como que se practica hoy día? Seguro. ¿Verdad? Cualquier similitud, cualquier semejanza con la realidad del presente, no es pura casualidad. Esta es la naturaleza humana, hermano. Por eso es que Dios nos lo deja narrado en su palabra, para que nosotros sepamos cuál es la naturaleza de nuestra carne. De modo que cuando nosotros estemos presentes, de frente a situaciones como esta, nosotros digamos, ay, si esto se parece tanto y tanto y tanto a lo que vivió David, a lo que vivió Joab, a lo que vivió Betsabé. Así que el día que nosotros tomamos la decisión similar a cualquiera de ellos, es una decisión bien pensada y sabemos nosotros que es premeditado. Y podemos decir, como dijo David en el Salmo 51, versículo 1 al 4, que sabía él que estaba pecando contra Jehová. Su pecado era directo, o sea, estaba desobedeciendo a Jehová a propósito. Y su pecado estaba fundamentado en la naturaleza carnal. Y fue Joab e hizo exactamente como le había dicho David, y el pobre Urías Heteo, quien estaba sacrificándose, pagando el precio, siendo leal a su ejército, a sus camaradas, a sus hermanos, lo dejaron ahí, en el medio. De la misma manera que le dijo David, como un perro lo dejaron ahí. Cuando vinieron los enemigos, flecheros, Joab dio el comando y unos cuantos más murieron con Urías. No fue él solo. Así que ven ustedes que costaron vida. La palabra dice que cuando Pedro le quitó la oreja a aquel hombre en el jardín de Getsemaní, Jesucristo lo reprendió, ¿verdad? Que no pretendiera él luchar con su espada. Y en Puerto Rico decimos, al que a hierro mata, a hierro muere. Pues es algo similar. Cuando nosotros sembramos para el mal, sembramos para la carne, no cosechamos para el espíritu. Y eso es parte de la predicación del domingo también. Murió Urías Heteo innecesariamente. ¿Por qué? Porque David se dejó de llevar por su lujuria, por la lascivia, y más pudo la carne que lo que pudo el espíritu, y esto tuvo un desenlace de pecado tras pecado tras pecado, lo cual produjo la muerte de Urías, pero todo eso no se va a quedar así. Resumiendo esta porción, ¿ves? Vemos nosotros cada uno de los pecados uno encima de otro. Betsabé quedó preñada por el pecado, ¿verdad?, de ella con David. Ambos son adúlteros, no solamente David. Es bueno que nosotros veamos, ¿verdad? Aquí, tanto ella como él estuvieron dispuestos a hacerle infiel a Urías. Pero David, de los dos, es quien tiene más culpa. Usted dice, pero es que Betsabé participó. Pero David era el que estaba en autoridad. David era el rey. David era el ungido por Dios. David sabía que esta mujer tenía un esposo. Estamos viviendo en unos tiempos donde ella se debía más a su esposo que a ella misma. Porque literalmente ella era una posesión de su esposo. Así que David falló por todos los ángulos habidos y por haber. Entonces, para cubrir su pecado, pretende cometer otro pecado, tomándole el pelo a Urías, y no pudo. Ahí Urías le demostró que él era más hombre y más siervo de Dios que el mismo David. Eso tiene que haber sido una lección terrible para David. Entonces Joab, el general, se convierte en el gran cómplice de la película, y por último, David se convierte en homicida junto con Joab, ¿verdad?, porque ellos tramaron contra la vida de Urías. Pregunta, duda, pues ya estamos terminando. Dos versículos más. En esta última porción, el subtítulo es la consecuencia del pecado, versículos 26 y 27. ¿Qué es lo que hay en medio de ahí? Pues, si ustedes van al capítulo número 11, el versículo 18 dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó mensajeros diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey te comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Etcétera, etcétera. Esta porción intermedia, antes de estos versículos que vamos a considerar, lo que nos dice es que Joab, en resumidas cuentas, era de la misma calaña que David. David le mandó una carta y Joab para decirle, mira, ya Urías, no le pudo decir abiertamente, Urías Heteo está muerto de la manera que me pediste. Mandó un mensajero y de la misma manera, ¿recuerdan cuando Jonatán fue para allá y le mandó un mensaje a David? Pero este mensaje era para bien, para proteger la vida de David. Le decía, yo voy a mandar un muchacho y yo voy a tirar la flecha. Y allá el muchacho va a ir y donde caiga la saeta, si yo le digo al muchacho, vente, tráemela, pues tú vienes y tú sabes que está todo bien. Pero si le digo, vete, búscala más lejos, vete para allá, es que te tienes que ir. Pues todo esto es un código, ¿verdad?, para que la gente no se entere de lo que está pasando. Y el muchacho dice, he wasn't the smarter. O sea, el muchacho que él envió para allá a buscar la saeta, nunca se enteró de que estaba hablando Jonatán. En este caso es lo mismo. Los mensajeros, de parte de Joab, le dejaron saber a David, en resumidas cuentas, que él había cumplido con su misión, que Urías Heteo estaba muerto. Y David estaba tranquilo. ¿Por qué? Pues por lo que dice aquí. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. La más triste, ay Dios, se murió, tan bueno que era. Yo que lo amaba tanto. 7 días. Tenía que estar esta mujer de luto. ¿Por qué? Pues por lo mismo que tenía ella que purificarse de su inmundicia. Era una tradición, era una costumbre, era algo que se esperaba. Para que la gente no dijera, pues ella tenía que estar allá 7 días llorando. ¡Ay, tan bueno que era! Para que la gente la escuchara. Y allá tejiendo. ¡Ay, Dios mío! Y detrás de las paredes. ¡Ay, tan bueno que era! ¡Yo que lo amaba tanto! Y allá leyendo la TV Guía y esas cuestiones allá. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿Ya? ¿Ya terminaste de llorar, mija? Pues vente para acá. ¿Qué más podemos hacer? Si el muchacho... Ella quizá nunca se enteró de cómo fue que murió. No nos dice la palabra que David le llegó a confesar. Probable que ella dijo, oye, cómo se dan las cosas, yo que quería estar con el rey. Ahora yo soy una de las concubinas del rey. ¿Cómo se da esto? Es una gran bendición. Dito, él era bueno, pero él murió. ¿Cómo es que dice en Puerto Rico? Muerto el hoyo, vivo el retollo. Pues así pensaba ella. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Son los dos versículos últimos que consideramos. Queda subrayado que ciertamente la mujer estuvo de luto. ¿Estuvo de luto por qué? Pues, si usted piensa que ella fue una hipócrita, yo pienso igual. No nos dice que ella no lloró porque ciertamente debió haber querido, haber tenido al menos algún tipo de afecto por Urías Eteo. Es probable, ¿verdad? La naturaleza humana, hermano, es terrible. Sobre todo cuando no se vive en comunión con Dios. Es aquel que ha recibido a Cristo Jesús y hay instancias en las cuales nosotros no entendemos cuál es nuestro proceder, porque sabemos, como dice Pablo, qué es lo que Dios espera de nosotros, pero tendemos a hacer aquello que sabemos que no debemos hacer. Y esto es todos los días. Todos los días hay una lucha constante y continua entre lo que es la carne y el espíritu. Y muchas veces la carne se impone. ¿Pero por qué? Sucede como sucedió a David. Si nosotros no estamos conscientemente buscando agradar a Dios, entonces, consciente e inconscientemente, le vamos a desagradar. Es necesario, hermano, que todos los días nosotros estemos buscando la comunión con Dios, a propósito. De la misma manera que nosotros nos amamos a propósito, y si usted tiene esposo o tiene esposa, hay que amarse a propósito. Esas cosas no pasan así porque sí. Es necesario buscar y entender cuáles son los defectos que tenemos uno y otro y amar esos defectos también. Y se lo digo con la mayor sinceridad. Porque si nosotros no aprendemos a amar al ser que Dios ha puesto a nuestro lado, y noten ustedes, como le digo, aprender a amar y cultivar el amor, esas cosas no suceden solas. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Si se nos hace difícil con nuestra esposa o con su esposo, quien usted ve de continuo, ¿cuánto más difícil no será con Dios, a quien nosotros no vemos tangiblemente? Por lo tanto, la relación con Dios nosotros la tenemos que cultivar todos los días. Y no solamente un tiempito al día, tenemos que todos los días, todo el día, buscar esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque como dijimos ahorita, la carne se impone. Nosotros tenemos que someter nuestra carne. Ese es nuestro sacrificio, nuestro culto racional a Dios, como dice Pablo. Todos los días tenemos que hacer eso. Esta mujer no estaba en comunión, ciertamente no conocía a Dios de la manera que usted tiene el privilegio de conocerle hoy, y David estaba andando como cualquier hijo de vecino, como alguien que no había conocido a Dios, habiendo sido ungido y habiendo visto grandes maravillas de parte de la mano de Dios. Por eso es que cuando yo leo porciones como esta, de varones de Dios, ungidos y utilizados con poder de parte de Dios, yo temo. Porque si David sucumbió, nosotros, que somos... Yo no me puedo comparar con David. Yo no me puedo comparar con él. Con toda sinceridad yo lo digo. Eso, ¿qué es lo que me dice entonces la palabra? Me dice James. Pues, cuando tú te creas que tú eres algo, ese es el día que realmente te voy a demostrar que tú eres nada. Gálatas. Estábamos escuchándolo en predicación el domingo. Cada día nosotros tenemos que vernos de esa manera. Y no es que nosotros nos menospreciemos, ¿verdad? No es que nosotros, ¿verdad? No es que nosotros nos rebajemos ante el mundo. No es eso lo que nos dice la palabra. Dios nos ve a nosotros como su creación más especial. Por eso es que todas las bendiciones que Él ha puesto aquí sobre la tierra son para nosotros. Pero para que nosotros las utilicemos y seamos bendecidos por ellas, pero para que nosotros en ello le demos la gloria a Él. Por lo tanto, si algo que yo hago con mi vida no le da la gloria a Dios, entonces yo estoy errando. David no consideró eso. Y el resultado, pues, subrayado queda en el versículo 27 al final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y eso tiene su consecuencia. Ciertamente, David logró su cometido. Él tenía un plan, él tenía una agenda. Chévere. Ahí tenía una esposa más. Pero, en inglés hay una expresión que dice, you can't have your cake and eat it too. Hay personas quienes pretenden, hay personas quienes tienen una bendición y entonces tienen otra cosa de qué quejarse. Y esa expresión parecería un tanto irónica o paradójica. Tienes esta bendición, pero no puedes disfrutar de ella completamente como tú quieres. Y eso es cierto al punto de que nosotros, si consideramos aquellas cosas que queremos solamente para nosotros, estamos siendo egoístas. Cuando Dios a nosotros nos da una bendición, como dijimos ahorita, esa bendición es para que nosotros podamos glorificar a Dios con ella. David no estaba siendo bendecido como él pensaba que estaba siendo bendecido, porque lo que él quería era para su propio placer, para satisfacer la carne. En Proverbios 16, 25, y con esto resumimos, la palabra de Dios, ustedes conocen este versículo, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y esto es ciertamente lo que vamos a estar viendo nosotros la semana que viene. A David le dejan saber, el profeta Natán viene donde David y le cuenta una parábola. Y David dice, oye, qué feo eso. Ese que hizo eso, eso no vale nada. Y Natán le dice, ese eres tú. Y David ahí tragó gordo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuatro puntos que hemos visto nosotros aquí, David.
Después que pasó lo que pasó con el arca, que se había muerto aquella persona por haberlo tocado, que ahí parece como que David se puso a leer de nuevo la ley, porque ahí le comentó cuál era la paga según la ley. Tiene que pagarlo cuatro veces lo que le robó. Que ahí estaba haciendo la ley. Yo digo que parece como si después de ese incidente él se haya puesto a leer los libros de la ley para estar seguro que las cosas que estaba haciendo estaban bien.
Pero no lo suficiente, ¿verdad? Aún las mejores personas pueden caer en el pecado. ¿Eres tú una de las mejores personas? Bien probable, ¿verdad? Si usted compara, y estoy diciéndole, yo no digo de manera sarcástica, cuando usted mira el mundo, si Dios dice, déjame sacar, pues aquellos quienes han creído en Cristo Jesús son de los mejorcitos que debe haber sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esos son los hijos de Dios. Son los que el día que venga Cristo Jesús van a ir a morar con el Señor. Aún dentro de ese grupito pequeño, pues hay que tener mucho cuidado porque no todo está hecho. O sea, usted puede tener la salvación, pero puede caer en desgracia mientras vive por tomar las decisiones incorrectas. ¿Eso es posible? ¿Posible que usted tenga a Cristo Jesús, tenga la salvación, pero viva una vida desgraciada hasta que venga Cristo Jesús por usted por haber tomado decisiones incorrectas? Yo no dudo que eso sea cierto, que sea posible. ¿Posible? ¿Posible? Por eso es necesario que todos los días nosotros nos preguntemos, ¿y yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? Yo no dudo que haya recibido a Cristo Jesús. Yo estaba allí cuando sucedió. Aquel que decía, ¿cómo tú sabes que tú eres salvo? Así era que preguntaba el Señor aquel. ¿Y cuál fue la contestación? Pues yo estaba allí cuando sucedió. Yo estaba allí cuando yo recibí a Cristo Jesús. Pues usted sabe. Pero eso no nos convierte a nosotros en seres infalibles, ¿verdad? Satanás espera la oportunidad en que nos descuidemos para atacarnos, ¿verdad? Está ahí tirando cascaritas para ver si usted resbala. Es necesario estar ojo visor, apercibido todo el tiempo. El pecado engendra más pecado. Y vemos aquí todos los pecados que cometió David uno tras de otro, procurando tapar el anterior. Y por último, no se debe hacer uso indebido del poder. David tenía el poder, pero eso no lo autorizaba para disponer de las vidas de otros. Él utilizó a todo el mundo. Él era el puppet master ahí. Él movía a la gente según su antojo. E hizo y deshizo como quiso. Pero el desenlace no es bueno. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo. Esta foto se la tiraron ahí, no sé, el que estaba allí, estaba, y esperó un momentito, ¡ah! y guardó el celular. Ahí vemos nosotros al profeta Natán. Esa es la parte que le dice, tú eres, ese eres tú. Tú eres aquel hombre, le dijo, así ha dicho Jehová. Natán tenía que ser un varón valeroso también. Es una labor antipática tener que llamarle la atención a la gente, ¿verdad? Como los papás. Es bien fácil decir, ay, está bien, déjalo que es, pues. Él es el único barcino que nos queda. Así decían en casa de un chiquitín en casa, que ya está más alto que yo. Él es el único barcino que nos queda. Y yo le decía, ese barcino te va a morder las orejas y las va a escupir el piso cuando sea grande. Cuando usted tiene que llamar la atención, de parte de Dios, obviamente, pues es una función que le toca. Y usted va a caer mal, va a ser antipático, y la gente le va a detestar. Y donde le ven los pies, le van a querer ver la cabeza. Pero cuando es de parte de Dios, nos toca. ¿Y cómo es que nos toca? Ahora nosotros nos vamos a ir por ahí y decir, Dios me dice. Pues mira, Dios me dice esto. Esto es lo que nos dice, lo que estamos haciendo ahora. Hay ciertas cosas que nosotros las escuchamos, y no es James quien las está diciendo, porque estoy seguro de que todo lo que he hablado hoy ha salido de aquí, de la palabra de Dios. No es filosofía de hombre. Y puede que haya ciertas cosas que nos toquen a nosotros o no. Y si hay algo que me toca y me incomoda, porque yo sé que hay algo en mi vida que ciertamente necesita reajustarse al Señor, pues me conviene, no por quedar bien con James, sino por hacer las cosas como Dios manda, me conviene alinearme nuevamente. Y eso no, a la gente muchas veces no le gusta, ¿verdad? Pero ¿quién es el que no le gusta eso? Pues el que es necio, dice la palabra de Dios en Proverbios. El necio, cuando usted le da consejo, te va a odiar, pero el sabio te amará. El estudio de la semana que viene, Dios mediante, nuestro pastor lo tiene a su cargo, las consecuencias del pecado y su asignación, es el capítulo número 12. Vamos a estar viendo en detalle lo que hemos reseñado un poquito ahora, y van a ver ustedes la parábola y la actitud de David respecto a lo que se le dice, y el desenlace que se estima habrá más adelante. Vimos el capítulo 11 y el 12, ¿verdad? Son ese punto central climático de Segunda de Samuel, que divide las bendiciones anteriores y el desenlace posterior de los tiempos difíciles por las decisiones incorrectas que se tomaron. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algo que usted quisiera corregir que se dijo que estuvo incorrecto en el estudio? No, pues le invito entonces a que oremos para dar por terminado el estudio y de esta manera ser despedido. Pastor, ¿usted tiene algún mensaje? Amén. ¿Escucharon, verdad? Este jueves estamos aquí para el culto de oración. Todos están convocados para estar aquí en esta ocasión, de modo que podamos interceder por aquellos quienes están en necesidad y por nosotros también. Y el viernes los jóvenes les invitan, les piden que compartan con ellos en su culto, el culto dirigido por ellos, que es todo, es nuestro el culto. Así que les invito a que oren conmigo para dar por terminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta noche porque tú has sido bueno y nos has permitido utilizar sabiamente el tiempo, mi Señor. Gracias por tu palabra, que es hermosa, que no importa cuántas veces nosotros la leamos, siempre devengamos sabiduría de parte de ella, y nos habla directo a nuestra condición, a nuestras vidas, y nos ayuda, mi Señor, a tener experiencias que tal vez nosotros, aunque no las hayamos vivido personalmente, las podemos tomar como nuestras, de modo que podamos nosotros evitar cometer errores los cuales te desagraden y los cuales nos deshonren como hijos tuyos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no caer en la tentación, a no sucumbir ante la seducción de este mundo y a evitar cada día deshonrar tu nombre, mi Señor. Que nunca, Padre amado, caigamos nosotros en esa trampa. Te pido especialmente por nuestros jóvenes, Padre Santo, que cada día, a pesar de que la tentación está presente para todos, el mundo, Padre Santo, y Satanás han creado muchísimos mecanismos para atacarlos a ellos, y de continuo y de manera constante están ellos siendo bombardeados por todos los ángulos, Padre Santo, por esos medios, Padre Santo, de comunicación, como lo son Facebook y son tantos otros lugares de comunicación con muchas personas a la misma vez, mi Señor. Yo te pido que tú les des coberturas a ellos y les des sabiduría para saber entresacar aquellas cosas que les sirven y apartarse de aquellas cosas que no. bendíceles, mi Señor, sella sus mentes con tu palabra, sella sus corazones y sus vidas completamente con tu presencia, mi Señor. Y todos los que estamos aquí en esta noche, yo te pido, Padre amado, que la palabra que se ha considerado pueda estar en nuestro corazón y que podamos nosotros considerarla y atesorarla como que viene de parte tuya, mi Señor. Ayúdanos cada día a caminar en rectitud, en integridad, Padre Santo, de modo que el mundo conozca que nosotros somos tuyos y que tú eres Dios verdadero. Bendice de manera especial a Jonathan, mi Señor. Gracias por él, por el deseo que tú pusiste en su corazón de estar con nosotros en esta noche. Te pido, mi Señor, que lo que hemos hablado, que sea de bendición especial para él, que le podamos ver nuevamente cuando tú dispongas, mi Señor, en tu voluntad. Bendícele a él, bendice su casa, bendice su hogar, bendice su familia, bendice sus estudios, mi Señor, y permite, Padre amado, que él también pueda siempre andar en integridad, sabiendo, mi Señor, que Cristo Jesús es su Salvador y que él se debe, mi Señor, completamente a ti. Te pido ahora que tú seas con los hermanos quienes no estuvieron aquí en esta noche, Padre amado. Sabemos que algunos de ellos están enfermos. Mira, mi Señor, a Mariela en casa, Padre Santo, y yo te pido que tú restituyas su salud, que tú bendigas a Lisa y a Karina que están con ella, que tú, mi Señor, proveas para la hermana Luz María, que tú le restablezcas su salud completamente y que tú le protejas, mi Señor, por el hermano Virgilio, por la hermana María, por Corey, por Marshall, mi Señor, que tú seas con cada uno de ellos, con Gerardo, por nuestra hermanita Judith, que va mucho tiempo que no la vemos, mi Señor. Te pido por la familia de Wilmer completa, por Wilmer allá en Chicago, y por los demás hermanos, Padre Santo, quienes no están con nosotros en esta noche, que pudieran muy bien haber querido estar aquí, y por alguna razón no están, mi Señor, la razón tú la conoces. Te pedimos que tú seas con ellos y que tú les bendigas y que podamos tenerles juntos acá, puesto que les queremos ver y sabemos que aquí ellos están mejor que en cualquier otro sitio. Sé con ellos y bendíceles, mi Señor. Antes de despedirnos, mi Señor, te pedimos ahora que tú también pongas tu mano santa sobre esta isla, que tú nos bendigas, mi Señor, pero que tú también des conciencia de la necesidad que hay de someterse a ti. Que esta actitud, mi Señor, egoísta de pedir las cosas de ahora para ayer, cesen, mi Señor, y que aprendamos a hacer más como tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos cobertura por los hermanos allá en Santo Domingo, en Haití, en las Bahamas, mi Señor. Estos lugares por los cuales va a atravesar esta tormenta, que los daños sean mínimos, Padre Santo, pero que en todo tú puedas ser glorificado, mi Señor. Que tu pueblo que se encuentra en cada uno de esos lugares levante su voz de clamor y que el pueblo les escuche y sepan que hay Dios. Te damos gracias, mi Señor, por habernos acompañado. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú nos acompañes en nuestros hogares, que tú nos cuides y nos permitas un buen descanso esta noche y que el día de mañana nos podamos levantar y decir, ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Y estamos aquí, Padre Santo, para poder servirte un día más, si es que así tú lo deseas, mi Señor. Te lo pedimos todo dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.